Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Dale, yo te espero.
Swimming,
Radio
swimming,
Martí.
Swimming, swimming, swimming.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Atención, Cuba. La semana pasada fue Maite Luna. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, en esta ocasión, Patricia Martínez.
De Matanza, la provincia de los peloteros.
Por segunda semana consecutiva tenemos a una mujer muy bella, aquí como productora, sí señor, mucho más linda que por ejemplo Héctor el Cepillo Carrillo.
Todas las mujeres cubanas son bellas, pero tú te lo cogiste todo para ti.
Muy bien. Detrás de los controles, un poquito menos bello, pero ni modo. Sí, el ingeniero de hoy, el técnico de audio, hoy es Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara. No,
no le gusta, ¿eh? No es tan feo, Guajiro, yo no sé por qué tú estás diciendo eso. Calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros. Él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí después de 2 días de descanso. Estoy completamente como si tuviera 50 años. ¿Qué te parece? Porque se rellenan las baterías, tú sabes, se cargan. Y saludar a las peñas deportivas. Hay una noticia que me llamó el amigo mío, sí, el compañero mío, que felicitó al señor Rafael García Toledo y me dijo, dile a Lacayo que digo yo, Posada, Leopoldo Posada, que tú tenías que dar también más cosas de las Olimpiadas.
Pero si yo fui el que di, de eso que él está hablando, estábamos hablando de baloncesto cuando la Unión Soviética derrotó en 2 ocasiones a Estados Unidos. Esas noticias las
en
di yo.
En hockey sobre hielo, ¿no?
No, en baloncesto. Baloncesto. Eso lo di yo. Hasta bueno, dije quién fueron los jugadores.
El problema, él dice okay. que está como estancado en estas noticias para los cubanos en Cuba que necesitan saber de estas cosas. Y yo te pregunté hoy a ti en tu oficina, ajá, que qué pasó, que me recuerdo como ahora, que en el hockey la Unión Soviética le ganó a Estados Unidos. ¿Qué año fue eso?
En 1980 Estados Unidos derrotó a la Unión Soviética.
Hay una película famosa.
En Lake Placid, Nueva York, en los Juegos Olímpicos. Y Estados Unidos fue a ganar la medalla de oro en esas Olimpiadas. La Unión Soviética, compuesta por veteranos, semiprofesionales, en realidad profesionales, mientras que Estados Unidos por muchachitos universitarios. Pero déjame presentar.
Espérate un momento.
Patrullando el
jardín. No, solo presento yo, que es conterráneo mío. Y a la izquierda mía aquí, yo soy de Tuna, y a 67 kilómetros, Edemio Navas González, donde hay el parque más lindo de la historia de Cuba, y está en Holguín.
Muchas gracias, Guajiro. Buenas tardes a ti, y bueno, a Pepito, a Danilito, porque no, a nuestra productora Patricia Martínez, de allá de Lauton. Efectivamente, uno de los parques más bellos, más confortables y más cuadrado precisamente está ahí en Holguín, frente al Cine Infanta y al Cine Martí.
Qué parque más lindo. Había sí. había una tienda Calixto, en la esquina García. Ahí que el dueño
estaba
era...
Estaba la Luz de Yara y Caballero o algo de eso, ¿no?
No, pero había una que el dueño era el que patrocinaba el béisbol allí, el de la esquina así, sí. Pasando el parque yendo de Tuna para allá a la esquina esa. Esa tienda, okay. La tienda sí. Famosa.
Muchas gracias por...
La época, algo de eso, ¿no?
Por las cartas recibidas, muchas gracias a Osmel. Osmel, a propósito, aquí está Edemio, que me dijo que hoy va a mandarte la información sobre esos tres peloteros. Sí. A Osmel de las Tunas, que quiere recibir información sobre los tres peloteros cubanos que pidió la semana pasada. Edemio te la va a mandar hoy. A Michelle, como siempre, escribiendo, muchas gracias. Tú te has convertido...
Saludos a Michelle.
A Michelle, allá en Vuelta, se ha convertido en uno de nuestros mejores amigos. Y él está en contacto con mucha gente en Cuba. Así que tenemos ya una embajada y un consulado.
Sí.
Bueno, en el show de hoy vamos a hablar de por supuesto, béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar del fútbol soccer, porque mañana hay Champions. Vamos
ganó a hablar... Barcelona y también el Real Madrid ayer.
Así es. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque adivinen quién está jugando esta noche en Miami.
El King.
Sí, LeBron James y sus Cavaliers de Cleveland. No,
por tercera vez. Contra Miami Heat. Eso abunda a la fanaticada ir a romper ese récord, porque si LeBron le gana, quiere decir que va a quedar líder. Así pero es. Si los Heat, es importante ganarlos, y si no,
¿y
ganan, se eliminan.
Lo dudo.
Y vamos, yo creo que LeBron va a dejar que los Heat ganen, ¿sabes?
Claro. No, es un chiste. Bobby Salamanca Jr., vía telefónica desde los campos de entrenamiento del béisbol de las grandes ligas, nuestra acostumbrada sección de los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y ahora le pido a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales de hoy en jornadas de exhibición del béisbol de las mayores. Los Cardenales de San Luis blanquearon a los Tigres del Detroit 1-0. Lo ganó Cooney, lo perdió Zid y lo salvó Rosenthal. Vamos a ver cómo le fue a
el
los...
El partido hace 1-0.
Aquí está Joenny Céspedes, bateador designado. Un hit en 2 turnos al bate. José Iglesias, de 2-0, negoció un boleto. Julito Martínez, de Jayalía, de 3-0.
¿Cómo?
Y Ávila, sí, de 3-0.
De Ávila, de 2-0, correcto.
Y faltó ahí Nick Castellanos jugando en tercera base, de 2-0. Solamente por los cubanos, fue un doble de Céspedes.
Sí, no jugó John Jay por parte de los Cardenales de San Luis en ese partido. Vamos a seguir con los juegos de exhibición. Medias Rojas de Boston 4, Mets de Nueva York 3, ese partido en Lee County, Florida. Boston lo ganó para los Medias Rojas Mujica 2-0, lo perdió Mazzoni por los Mets.
Mujica, que lanzó aquí con el equipo de los Marlins y ya está en series mundiales. Y bueno, Pepe, el Kansas City derrotó esta tarde 6-5 al Cleveland.
Bueno, iba a decir que no jugó Joenny Céspedes porque está lesionado.
No, Joenny Céspedes jugó hoy. Disparó un doble.
A ver, bueno, hay que mencionar
eso. ¿No?
Disparó un doble, sí. Eric Hosmer, esta tarde Joenny Céspedes, de 2-1, un doble como bateador designado.
Correcto. Ahora, por Boston, está lesionado mi socio, Rusney Castillo, y no va a jugar hasta el miércoles, me dijo hoy Bobby Salamanca.
Y estaba en una entrevista que hizo, bueno, hace varios días, un periodista de prensa social, estaba hablando la AP con Rusney, y el muchacho decía que él está seguro, casi al 90%, de que al menos va a comenzar la campaña regular como patrullero central.
Ah, qué bien. Okay. Vamos a seguir,
del Kansas City le ganó 6-5 al Cleveland. Dos cubanos jugaron aquí, Eric Hosmer, cubano-americano aquí en Miami. Se fue de 2-1, batea en la pretemporada para un promedio altísimo de 364 y un slugging, y escucha esto, de 682. Y el cubano Kendrick Morales, quien firmó contrato por 2 años y $17 millones con este equipo del Kansas City, esta tarde se fue de 3-2 con una impulsada, su carrera impulsada número 4 de la temporada. Así que buena labor.
Así es.
De Hosmer y el otro cubano de Villa Clara y La Habana, Kendrick Morales.
En el desierto de Arizona, los Padres de San Diego blanquearon a los Cachorritos de Chicago 7-5. El ganador fue Morrow para los Padres, 1-0. Lo perdió John Lester, el zurdo mejor pagado del mundo. 3 entradas, 1/3, 7 hits, 6 carreras.
Acabaron.
Las 6 fueron limpias. Un boleto ponchó a 4. Y vamos a ver en la ofensiva quiénes jugaron por los Cachorritos. Soler, el right fielder cubano, 1 hit en 2 turnos al bate. Además, negoció boleto. Está bateando 400, sí, en esta pretemporada. Vamos a ver quién más jugó. Por los Padres de San Diego no lanzó Odrizamer de Spain.
Y tampoco jugó Yonder Alonso, que ha jugado solamente un partido en un turno al bate de 1-0.
¿Está lesionado?
Parece. Sí, parece que está lesionado. Y bueno, el Filadelfia perdió en un festival de batazos 16-4 ante el equipo de los Orioles. Y bueno, el Baltimore anotó 3 carreras en la misma primera entrada, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 2 en la cuarta, 2 en la quinta, uno en la séptima y dos en el noveno y
diez. Y recuerden los fanáticos y ustedes que cuando ustedes vean eso como si restores, que los escuadras están divididos, sí, los equipos.
Bueno, esta tarde el camagüeyano Dariel Álvarez, patrullando el jardín derecho por los Orioles, disparó su primer jonrón de la pretemporada. Está en el roster de 40 peloteros. Dariel Álvarez, un gran prospecto de Camagüey. Otro cubano, J.P. Arencibia, le dicen el ponchón, esta tarde al menos conectó un sencillo en dos turnos al bate, en tanto el gran amigo el guajirito Peña, Urrutia se fue guajiro esta tarde.
¿Tú sabes dónde era Arencibia? Dilo tú mismo.
Juan Ponchón.
Sí,
Juan
Tuna.
Esta tarde tu amigo Urrutia disparó un sencillo en dos turnos al bate e impulsó 2 de 16 para el equipo del Baltimore.
Los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston empataron 2-2 en Kissimmee, Florida. No quisieron jugar extra innings. Vamos a ver cómo le fue. Por supuesto, el equipo de Freddy González se quedó sin la victoria. Pero vamos a ver.
Terminó empatado Atlanta a 2 con los Astros de Houston. Aquí
sí,
el cubano Mike
Domínguez
disparó un sencillo.
Altuve, 2 hits en 4 turnos al bate. Anotó una carrera al venezolano para los Astros de Houston. Y por parte de Atlanta, además de Matt Domínguez, Pérez, el center fielder, 2 hits en 2 turnos al bate y anotó una carrera. El resto de los partidos no tienen box score porque acaban de terminar. Washington 2, Houston 1. Ese partido en Melbourne, Florida, sí tiene box score. El ganador fue Rivero. Lo perdió Chapman, pero no Aroldis.
No el cubano.
No el cubano, no Aroldis, claro. Chapman. Sí. Y lo salvó Barrett. Por Washington, vamos a ver si jugó Junel Escobar. La semana pasada no jugó.
Estaba lesionado. Creo que ya esta semana va a comenzar a jugar.
Me dijeron que iba esta semana a jugar. De cualquier manera, 2 hits para Carp, el bateador designado de 2-2. Zimmerman, 1 hit en 3 turnos al bate, fue un doblete. Por el lado de Houston, el otro equipo de Houston, 1 hit para Duffy, 1 para Grossman y otro para Hernández. Así que vamos ahora con qué partido falta.
Bueno,
Dodgers 5, 10 Atléticos 5, pero no hay box score. Ese
sí,
partido
porque acaba
en
de terminarse solamente unos minutos.
Correcto. Recuerden que estos partidos en el desierto de Arizona, como están 2 horas detrás de nosotros.
3 horas.
Arizona está 2. Ángeles, California está 3.
No, pero Phoenix
ya
también está 3.
Ya
dieron
todos los juegos.
Phoenix está 2, Los Ángeles, San Francisco, San Diego.
Ya dieron todos los juegos, ahora viene Guajiro a hablar.
Ay, Dios mío.
Ok, en la Liga Americana tenemos que el equipo Kansas City está liderando 10-3. Le sigue Houston, oigan eso, 6-3. Minnesota, 6-3. New York, Yankees, 9-5. Oakland, 9-5. Boston, 7-5. Texas, 7-5. Mira, está jugando en Toronto, 7-7. Cleveland, 6-7. Seattle, 6-7. Chicago, White Sox, 5-6. Tampa, 5-6. Los Ángeles, Los Angelinos, 5-7, Detroit 6-9, y oigan esto, el club ganador del año pasado, que en la división Baltimore 3-11, en la Liga Nacional Los Ángeles 7-2 floreando, Miami jugando tremenda pelota, tiene más juegos ganados, solamente Kansas City 8-3, Colorado 7-4, Filadelfia 8-5, Pittsburgh 6-5, Arizona 7-6, San Diego 6-6, San Luis 5-5, New York Mets 6-7, Cincinnati 5-7, Chicago, los cachorritos de la calle 5-8, Washington, que ganaron todo, el mejor equipo y el mejor manager 4-7, Atlanta.
Ahora tiene 5-7, Washington.
San Francisco tiene 4-10, y oigan esto, Milwaukee y San Francisco fajado por el último lugar, sí, 3-9.
Bueno, Pepe, a propósito, en la victoria del Boston 4-3 ante los Mets, lanzó un cubano por el equipo de los Medias Rojas, Dalier Hinojosa. Vino al rescate en la parte final del tercer inning con corredores en primera y tercera y retiró al único bateador al cual se enfrentó Hinojosa en el roster de 40 peloteros del Boston. Pero bueno, yo diría que no va a estar en el roster final, no, el que irá a la campaña regular de 25 peloteros. Pero bueno, estamos hablando de un pelotero cubano, un pitcher que tiene tremendo talento y que, bueno, recientemente lanzó muy bien en la concluida Liga Profesional de Béisbol de Venezuela.
Muy bien, y por si acaso se lo perdieron, los Dodgers de Los Ángeles están negociando una propuesta con Héctor Olivera,
¿no?,
por $77 millones para este cubano infielder que puede jugar ya sea tercera base, segunda base, shortstop, 29 años de edad, y sería, de firmarse así, el contrato más lucrativo jamás firmado por un pelotero cubano en lo que respecta a la cantidad de millones de dólares.
A mí lo que me extraña, Pepe, de que hasta la semana pasada, creo fue como hasta el martes o el miércoles, el dueño Jeffrey Loria y el gerente general del equipo de los Marlins de aquí de Miami le habían ofrecido un cheque por 53 millones de dólares. Correcto. Ahora, yo pregunto, ¿por qué 53 millones para un pelotero que estuvo un año y medio sin jugar en Cuba, estuvo lesionado? ¿Y por qué no la suma de 36 millones para Yoany Céspedes cuando en el año 2012 estuvo por acá por Miami, final del 2011, cuando estaba en plena construcción el estadio de los Marlins? ¿Por qué no darle a Céspedes, que venía a acabar de Cuba en la pelota cubana, 36 millones y ahora le están ofreciendo a este pelotero 53, o sea, le ofrecieron, porque ya esta cifra aumentó y los Dodgers le están dando ahora 77 millones a este cienfuero santiaguero, que bueno, jugó con Santiago Cuba, Héctor Olivera.
Así es, bueno, yo pienso que si los Dodgers, después de que le fue también con Yasiel Puig, los Dodgers están dispuestos a firmar a este muchacho, Héctor Olivera, que a propósito, Osmel me había hablado sobre él, porque Osmel está muy interesado por todos los peloteros que son de Oriente. Así que vamos a ver, en los próximos días ya la oferta debería de salir a la luz. Ya hay varias fuentes que están diciendo que están negociando. Y yo creo que 77 millones, Edemio, sería un buen salario para este muchacho.
Y déjame decirte que si el equipo de los Dodgers lo firma, sería prácticamente confirmado el tercera base del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Que, bueno, tiene otros cubanos ahí, como es el caso de Alexander Guerrero, pudiera convertirse este año, alternar ahí en segunda base, también parte del torpedero. En el shortstop está Erisbera Rúa Barruena, y en el jardín derecho y en el jardín central, el otro cubano, Yasiel Puig.
Así
es. Pitcher García se fue para otra novena.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas publicó hace menos de una hora que Pete Rose le está pidiendo personalmente al nuevo comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Roberto Manfred, que revise su caso para ver si puede ingresar algún día en el Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes recordarán que sí. Pete Rose llegó a un acuerdo con aquel entonces el comisionado de la pelota en 1989, para que no lo echaran preso, de quedar marginado del templo de los inmortales, el Hall de la Fama, después de que se le encontró culpable de apostar, no solamente apostar en la pelota, sino que cuando él era el manager de los Rojos de Cincinnati.
Bueno, Pepe y Guajiro, el nuevo manager de las Grandes Ligas, el señor Manfred, se reunió el fin de semana con los jugadores y la gerencia del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Esto fue allá en Arizona. Y Manfred dijo a Mara Saxon, del periodista, de que él quiere escuchar personalmente lo que Pete Rose tiene que decir y voy a tomar una decisión una vez que lo haya hecho. Quiero asegurarme de que entiendo todos los detalles del informe y, bueno, el comisionado quiere esta conversación personal con Pete Rose. Los esfuerzos anteriores de Rose para ganar la indulgencia de los comisionados Faye Benson, se recordarán de Vincent, y Bob Selig, que salió recientemente, nunca fueron considerados. Así que está interesante esto, Guajirito.
Yo creo que está muy interesante porque Manfred. Ahora Pete Rose tiene 74 años de edad y ustedes recordarán que él admitió, después de una autobiografía en un libro, que sí, que había apostado, después de negarlo durante 15 años, de decirle a todo el mundo, no, esos son cuentos, sí, admitió que había apostado. El peligro aquí es que, primero, la pelota tiene la ley número uno de la pelota, ya seas pelotero, manager, coach o dueño, es no apostar. En el caso de Pete Rose es todavía peor, porque siendo él el manager del equipo, el piloto, tenía influencia sobre el resultado final del marcador. Por ejemplo, si él apostó a perder, pone ahí a un pitcher mediocre, claro, los últimos tres innings, para
y
que
le bombarde.
Por supuesto que sí. Y él sabía como manager quién estaba lesionado, quién estaba jugando bien, quién estaba de buena racha, quién estaba de mala racha.
Bueno, esto ocurrió en Cuba en la campaña 1981-1982, cuando hubo apuestas por parte del equipo de Metropolitanos y también Enequeneros en la Serie Nacional. Ahí fueron suspendidos alrededor de 35 peloteros de ambas novenas. Y bueno, Pirro, todos recordarán de que jugó del año 63, cuando el Guajiro Peña ya llevaba 4 años en las Grandes Ligas, hasta el 86, y se retiró con una cifra que el Guajiro y yo nos comimos un sándwich en su restaurante, que valía $4.25. ¿Te recuerdas?
Eso
fue por Boca Ratón.
Eso hace rato, ¿sabes?
Eso fue...
cuando un panqueque valía
eso
un kilo.
Eso fue antier, Guajiro, no te equivoques, fue el sábado del año, un sábado del año 1999, hace 15 años, 16
años. Ahora ese sándwich te cuesta 8 pesos.
Sí. A propósito, ese restaurante cerró.
Yo en el 98.
Bueno, sí, fue el
98. Cuando la Serie Mundial.
Sí.
¿Quién ganó la Serie Mundial?
Le ganó a San Diego los Yankees 4-0, le pasaron la escoba con el
Duque. ¿Quién fue el pitcher perdedor por los Yankees?
El perdedor no, los Yankees no perdieron ni un juego, le barrieron la Serie
Mundial. No, la Serie Mundial, alguien perdió. Y no, otro ganó.
No perdió los Yankees, le barrieron la serie a San Diego.
¿Quién fue el pinche perdedor? No, bastante no, con bueno, ficha, ¿no? ¿No? ¿Tú no lo sabes?
Hubo 4.
No. Porque hace mucho tiempo también. Sí.
Guajiro Peña, ¿tú crees que Pete Rose debería ser, bueno, que el comisionado de la pelota debería de permitir que Pete Rose ingrese al Salón de la Fama? Acuérdate que tiene un contrato con Bartlett Giamatti de que no iba a jugar más nunca y no iba a estar en presencia en un terreno de juego ni tener nada que ver con el béisbol. ¿Qué opinas tú?
No, bueno, yo pienso que... Hoy estaba precisamente hablando con este muchacho eso del Hall de la Fama. El Hall de la Fama ha cometido tantos errores en la historia que han pasado por ahí y siempre están culpando a la prensa.
Y si no se lo pregunta Tony Oliva, Luis Tián y Miñoso.
Fíjate, están culpando a la prensa. Yo también he culpado a la prensa. Y yo culpo más ahora mismo a los peloteros que están retirados de la calle, que están en el comité ese de los viejos, que cuando van a votar por Tony Oliva, falla uno. Y ahora yo quisiera saber quién fue el pelotero íntimo amigo de Tony Oliva que jugó en la época de él, que no votó por Tony Oliva, y por eso Tony Oliva no está en el Hall de la Fama. Otra de las cosas que yo critico,
Jim Cutt.
No fue ser. No sé, vivimos juntos y trabajamos juntos. Yo estaba pensando que pudiera ser Caru, aunque es hijo de panameño, nació en Nueva York. Y el nombre de Rock Caru es americano puro, pero es panameño de ascendencia. Sí. Ahora bien, el español de él siempre fue malo. Sí. Quizás al momento de votar pasó en alto y no se dio cuenta de poner un...
Cuenta si se dio, Guajiro. Como
porque
no
es imposible. Si ahora, yo me pregunto, Lacayo y Ademio, si tú hoy este año, el año 2015, no sirves para el Hall de la Fama, ¿por qué el año 16 vas a servir? Si no sirve ahora, no sirve nunca, punto. Mira el caso Miñoso, para descanse. Pasaron por él 27 años para votar por él y siempre fallaban. Entonces ahora mismo murió Miñoso. ¿Cuándo te apuestas la cabeza que Oreste Miñoso va a ser el Hall de la Fama dentro de 2 años?
Un par de años, sí.
Eso no falla, porque el comité de los periodistas no... Mira, hay un caso aquí, tú tienes que estar 10 años para poder votar para el Hall de la Fama. Hay un periodista que tiene 100 años americano y ya no vota porque ya está retirado. Y cuando el caso de Miñoso, yo estaba hablando, y entonces me dijo que él no vio jugar mucho Miñoso. ¿Tú sabes yo lo que le contesté?
Y es mayor que Miñoso.
A el señor Smith. Oye, Smith, yo no vi jugar a T. William, pero sé que pertenece al Hall de la Fama. Porque los récords están ahí, y eso es lo que uno se fija, los récords que están ahí. Y después la integridad que tienen esos peloteros, porque sin embargo hay muchos peloteros que tienen problemas y los ponen en el Hall de la Fama.
Así es. Mm-hmm. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Bueno, como de costumbre, Demio Navas González nos va a contar cómo le va a los peloteros cubanos, no tanto en las ligas mayores, sino que también en las sucursales de las ligas menores de los clubes de grandes ligas.
Efectivamente, Pepito, precisamente vamos a comenzar hoy lunes con este segmento aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí, hablando de los Marlins de Miami y una organización donde está Euclides Rojas como pitching coach a los Piratas de Pittsburgh. Precisamente en el equipo de los Marlins de Miami, que tiene, bueno, un roster de más de 22 peloteros latinos, tanto en roster de 40 como peloteros invitados en la pretemporada, aparece José Fernández, el pitcher de Villa Clara, quien en el año 2013 debutó en las Grandes Ligas. Precisamente en su primera temporada fue seleccionado el novato del año, cuando ganó 12 partidos, perdió 6 y terminó con una efectividad que estoy buscando por acá con una lupa, 2.19. Lanzó José Fernández 28 partidos y no llegó a las 200 entradas, solamente alcanzó 172 y 2 tercios. Ponchó a 187 y solamente le conectaron un total de 5 jonrones. Lamentablemente, el año pasado se lesionó y pudo lograr 4 victorias con 2 derrotas. Se operó y se espera ya que antes del Juego de las Estrellas, el villaclareño José Fernández esté lanzando con el equipo de aquí de los Marlins.
Ya tenemos en línea a Bobby Salamanca
Jr. Vamos a pasar con
Bobby. Pero antes lo vamos a presentar con la sección favorita de Guanabacoa y de allá de Guantánamo, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Bobby Salamanca Jr. está cubriendo los campos de entrenamiento de los clubes del béisbol de las Grandes Ligas y ahora nos cuenta sobre el desempeño de los peloteros cubanos que militan con los Medias Rojas de Boston. Bobby, ¿me oyes?
Sí, te escucho, Pepe. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bobby?
Edemio, ¿cómo te va?
Muy bien, perfecto. Me imagino que con mucha calor, aunque estamos a 16 de marzo, calor allá en la zona esa de Phoenix, ¿no?
Bueno, un saludo primero que todo a nuestra audiencia allá en Cuba. Y sí, muchísimo calor. Yo diría que esto parece que estamos en verano por acá.
¿En qué ciudad estás, Bobby?
Bueno, estuvimos ahora en Fort Myers y estamos...
No, estás aquí en la Florida. Pensé que estaba para allá, para Arizona.
No, en Arizona estaremos la próxima semana. Ahora vamos a estar esta semana moviéndonos acá en la Florida, que es inmenso. El viaje en carretera entre un centro de entrenamiento y otro a veces nos dura dos y tres horas, y estamos ahora en la carretera. Pero bueno, estuvimos en el estadio, en el complejo de primavera de los Medias Rojas de Boston, como se ha conocido, pues Runey Castillo ha estado lesionado en todo este spring training. Solamente participó en un partido, en el de apertura de los Medias Rojas, que fue contra un equipo universitario, y se produjo una lesión, digamos que una lesión ligera en uno de los músculos abdominales, en el oblicuo izquierdo, pero hoy pudimos conversar con Runey Castillo y nos dijo que ya se encontraba al 100% y está listo para lo que pudiera ser, digamos, su reincorporación a los entrenamientos de primavera junto al equipo de los Medias Rojas de Boston, y esto pudiera ocurrir ya el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, cuando los Mellizos de Minnesota enfrente, un escuadrón dividido de los Mellizos de Minnesota, pues enfrente al equipo de Boston.
Que el campo de entrenamiento está ahí mismo en Fort Myers, pegado a Fort Myers Beach. Sí.
El JetBlue Park, un estadio, diría, es precioso, la verdad. Tiene incluso el monstruo verde, una reseña de lo que es el gran muro verde del Fenway Park, en una miniatura, por supuesto.
Déjame decirte que yo en el verano paso mucho por ahí cuando voy a Fort Myers Beach, en esa zona.
Porque usted es un hombre de playa, Demio, ¿no?
Me encanta.
Pues entonces, es bien grato poder escuchar de Runey Castillo que puede pues reiniciar, prácticamente iniciar lo que es la primavera, porque él tiene una misión bastante, digamos, difícil, que se le está haciendo difícil en esta primavera, y es que el otro pelotero que está compitiendo por el puesto en uno de los jardines, o sea, uno de los puestos titulares de los Medias Rojas, me refiero a Mookie Betts, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo realmente muy bien, y ha demostrado en este principio de pretemporada que tiene aspiraciones muy serias. Ahora, Runey Castillo, el miércoles, finalmente, pues, hace la alineación el miércoles, como se anunció, pues, entonces, veremos será lo que puede aportar, cómo viene de vuelta al line-up de los Medias Rojas y cuánto puede ganar, cuánto terreno puede, digamos que, recuperar en esta carrera por conseguir un puesto titular para el día de apertura, que ya está prácticamente ahí en abril.
Bueno, Bobby, ¿cómo ves este equipo del Boston para el año 2015 con la inyección, por ejemplo, de Moncada? Firmó contrato el último fin de semana, recibió bonificación 31 millones y medio. Yo pensé que le iban a dar esos 31 millones y medio, pero los pagos van a ser hasta el año 2017 con la llegada de varios peloteros que, bueno, se han establecido acá en las Grandes Ligas, como es el caso de Panda en tercera base, el dominicano Hanley y otras figuras.
Sí, es difícil para... bueno, la alineación de los Medias Rojas de Boston es una alineación de alto calibre en las Grandes Ligas y definitivamente Moncada tiene tiempo que gastar o tiempo que cubrir en ligas menores. Tiene varias cosas que aprender. Y hoy estuvimos viendo cómo estuvo trabajando y está haciendo cosas que pudiéramos llamar básicas del béisbol, como corrido de bases, deslizamientos, rolling, drills, ejercicios que le podemos llamar que son básicos defensivos. Está tomando turnos al bate contra picheo y contra máquina de bateo también, y estuvo trabajando intensamente durante toda la mañana de hoy hasta el mediodía y un poco más del mediodía, con un sol tremendo que estaba acá. Y estuve conversando con él y me decía que el sol le estaba pegando tan fuerte como en Cuba, y ciertamente estaba fuerte el sol.
Y eso que no hemos comenzado todavía la primavera y ya estamos casi en verano.
Sí, es que la Florida, el clima de pronto acá pues te engaña.
Sí, a más de 80 grados.
Muy duro el sol.
Bobby, salúdame a Kiki. Está Kiki contigo, ¿no?
No, Kiki no está acá. No está, está Jaime y está José Valois.
Ah, saludos a Emilio y a Valois.
Pues saludos le manda Edemio. Y los saludos vuelven hacia atrás, Edemio.
Sí. Bueno, Bobby, gracias. Muchas gracias. Mañana otra vez vamos a hacer contacto contigo desde los campos de entrenamiento aquí mismo en la Florida.
Pero muchísimas
gracias. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, la Serie del Caribe empezó en el año 49 en La Habana, Cuba, y aquí le voy a mencionar figuras que han participado, que no son cubanos, pero oigan esto, aquí están todos los nombres, Calderón, puertorriqueño, Alfredo Griffin, Andrés Galarraga, el señor Sammy Sosa, Alex Rodríguez participó en una serie, Stan Javier, el hijo de Julián, Ramón Martínez, el hermano de Pedro Martínez, cuando estaba con los Dodgers, participó, el señor Orlando Merced, Manny Mota, 20 veces, Roberto Alomar, el señor Carlos Baerga, Roberto Kelly, payameño, coche legítimo del equipo de San Diego en este momento. Y aquí está la noticia, Juan Samuel, después que se retiró, lleva 17 años cochando en Grandes Ligas. Uno de los grandes de la historia, va para Hall de la Fama, se retiró el año pasado, Marvin Kell, el señor Mariano Duncan, Winston Álvarez pichó con los Texas el primer año, puso cero en Castilla. Aquí va la noticia de un mexicano, Benny Castilla, 3 años. Luis Aparicio, Hall de la Fama, venezolano, nació en Maracaibo, Venezuela. Esas son figuras que han estado. El señor Willie Mays, uno de los grandes de la historia, el verdadero más grande de la historia americana, dicen las lenguas. Rubén Gómez, Juan Igor González, Orlando Cepeda, Osby Hill, primer dominicano en el año 56 en jugar Grandes Ligas. David Concepción, Ben Oglovit, Juan Marichal, ese, un peñorito. Y aquí viene la noticia, uno de los grandes batió 700 jonrones en ambas ligas en el verano e invierno, Héctor Espino, mexicano, Raúl Montesí, este no fue el que metió 3 jonrones.
Raúl Montesí, claro.
Ese
sí,
fue, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí viene la noticia de Panamá, Víctor Oyeto, Rock Caru, Serie del Caribe, el señor piche por excelencia de Denny Martínez, de Nicaragua, Felipe Alú, Rafael Palmeiro, Roberto Alomar, Ismael Valdés, este Ismael Valdés no es cubano, Fernando Valenzuela, Caín García y Juan Castro, y
Roberto Clemente. Por la parte de Cuba participaron Perucho Fomentar, Andrés Fleita, Conrado Marrero, Fermín Guerra, Roberto Ortiz, Héctor Rodríguez, Oreste Miñoso, Juan Delí, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Tony Taylor, Miguel Fornieles, Julio Becker, Rafael Noble, Sandy Amoró, Miguel de la Ola, de la O, Miranda, Willy Miranda, Carlos Pardo, Orlando Peña, Ángel Escul, Gonzalo Naranjo, Chino Valdivia, José Valdivieso, Agapito Mayor, Borrego Álvarez, Leonardo Cárdenas, Ulto Álvarez, Humberto Fernández, Miguel Cuella, Chiquitín Cabrera y el cargabate por excelencia, Yayo. Un saludo para ti allá en Santiago de Las Vegas. Esa es la historia de figuras que han ido a la Serie del Caribe.
Muy bien, lo prometido es deuda. Ahora nos reintegramos con la sección favorita de Guanabacoa y de Guantánamo, Put Me In Cold.
En la primera parte hablé de la labor que hizo en el 2013 el cubano José Fernández. Lamentablemente seleccionó el pasado año, en 2013 fue seleccionado el novato del año por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. En ese equipo también aparece, me estoy refiriendo al equipo de 25 peloteros de Grandes Ligas, a Edeini Echavarría, el santiaguero, quien estuvo en un campeonato mundial juvenil y se quedó hace 5 años cuando debutó con el equipo Azulejos de Toronto en la Liga Americana. El muchacho nació el 15 de abril del año 1989 en Santiago de Cuba y ha jugado con el Toronto en el 2012, muy poco. El año pasado se convirtió en el torpedero regular de los Marlins, al igual que en el año 2013 cuando jugó 148 partidos. De por vida entre 135 encuentros en las Grandes Ligas, Edeini batea para un promedio ofensivo de 251 con 6 jonrones y 91 carreras impulsadas. Y el otro cubano en esta organización de los Marlins es el pitcher de Pinar del Río, Raudel Lázaro Lazo, quien lanza en el equipo de Júpiter. Él comenzó su carrera con los Marlins en el año 2012, repitió en el 2013 y también el 2014, aunque estuvo lesionado en la Liga Clase A avanzada. De por vida en 3 años en los Marlins, acumula Raudel Lazo 8 victorias con solamente una derrota y efectividad de 2.54. Y bueno, no sé si tendremos tiempo, Pepito, pero lo podemos dejar para mañana para hablar del equipo de los Piratas de Pittsburgh, que tiene a un pitching coach como cubano, a Euclides Rojas. Te propongo
sí, vamos a dejarlo para mañana porque queríamos meter boxeo a última hora. Muchas gracias, Edemio. A continuación, noticias del fútbol soccer. Ok, vamos a hablar del fútbol soccer porque hace una hora terminó la jornada número 27 de la Liga Española de Balompié, con victoria del Club Vasco Real Sociedad de San Sebastián 1-0 sobre el Getafe. ¿Qué significa esto? Bueno, el resultado de hoy no cambió nada en las tablas de posiciones, porque el Real Madrid ayer derrotó al Levante 2-0 y el Barcelona había derrotado 2-0 al Eibar con 2 goles de Messi. Ayer el Real Madrid ganó con 2 goles de Gareth Bale. El Sevilla derrotó 3-0 al Elche. El Español y Atlético empataron 0-0.
Jesús Rojas está muy contento porque ganó el Sevilla, es fanático del Sevilla. ¿Qué te parece?
Mira, y el Valencia derrotó 2-0 al Deportivo. ¿Qué significa esto? Pues que en las tablas de posiciones absolutamente nada cambió. El Barcelona continúa de primero en la Liga, el Real Madrid de segundo con 64 puntos, el Valencia 57, Atlético 56 y el Sevilla con 52. Y en el Pichichi, los goleadores de la Liga, Leo Messi del Barcelona, ahora tiene 32 goles, Ronaldo del Real Madrid.
Volvieron a ganar 2-0.
Sí, pero Ronaldo no metió goles, se quedó con 30, y Neymar también del Barcelona con 17. Y recuerden que mañana hay Liga Europea de Campeones. El Barcelona estará recibiendo en casa al Manchester City a las 12 y 45 horas de Cuba. El Barcelona había ganado 2-1 el partido de ida allá en Inglaterra hace 2 semanas. Messi falló un penal, en realidad pudo haber ganado 3-1. Y también mañana el Borussia Dortmund en Alemania recibe a la Juventus de Turín. El equipo italiano ganó 2-1 hace 2 semanas en el encuentro de ida. los dos que logren avanzar mañana y estarían ya clasificados a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, y el miércoles el actual subcampeón europeo Atlético Madrid en casa contra el Bayer Leverkusen de Alemania y el Mónaco de Francia en casa contra Arsenal de Londres. El Mónaco ganó el partido de ida 3-1 hace dos semanas en Londres. Bueno, ahora vamos con noticias del boxeo profesional.
Pepe, ya Manny Pacquiao, el filipino, se hizo su primer examen antidoping. Esta es buena noticia. La pelea contra Mayweather se efectuará el 2 de mayo.
¿Y lo pasó?
Los resultados se van a dar en 72 horas. El Guajiro dice que sí, que no hay ningún problema. Y sobre todo porque solamente va a ganar 120 millones por 180 el norteamericano Floyd Mayweather Jr.
Sí.
Si suma 180 entre 48 minutos de pelea, se da que va a ganar como $92,000 por segundo.
Se dice que esta pelea, entre una cosa y otra, pudiera recaudar $500 millones.
Están pensando que puede pasar esa marca. Increíble eso, ¿verdad?
Yo no lo puedo.
¿Sabes lo que hemos llegado,
Depende, porque hasta Patricia dice que va a comprar.
Patricia, ¿tú estás oyendo eso?
Patricia, tú vas a comprar en pague para ver la pelea de Pacquiao. Solamente 120 pesos.
Jesús sí no tiene problema. Patricia, Jesús él invita a todos aquí a ver el boxeo. Bueno, el último fin de semana se realizaron carteleras en todo el mundo, pero vamos a hablar por el tiempo, ¿no? De dos de ellas. Una en California, Chris Arreola tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Curtis Harper en la división super pesada. Esto fue el viernes. Y el último sábado por la noche, en el Bell Center en Montreal, Canadá, el canadiense haitiano Jean Pacalo, campeón mundial, ya había declarado el miércoles la semana pasada que este iba a ser su noche, el último sábado en Montreal, Canadá, que iba a ganar los títulos de la Federación Internacional, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo, pero se la trabó el ruso Sergei Kovalev y lo destruyó en apenas 8 rounds. En próximos programas al Duro y Sin Guantes estaremos hablando de los venideros combates de los cubanos, Pepito.
Así es, muchas gracias. A continuación, noticias del baloncesto profesional de la NBA. Guajiro Peña, para el deleite tuyo, LeBron James y los Cavaliers de Cleveland están esta noche en Miami. El tip-off, el partido arranca a las 8 p.m. contra el Miami Heat en un pueblo totalmente hostil que ve a los Cavaliers de Cleveland como el equipo que les robó a la superestrella el rey LeBron James. El partido va a ser transmitido a nivel nacional, por eso comienza a las 8 y no a las 7 como generalmente comienzan los partidos de Miami Heat. Ya se llenó el estadio desde hace un mes, todas las entradas vendidas. Guajiro, tú vas a ver el partido apenas llegues a casa esta noche.
Yo sí, yo lo voy a ver, pero me interesa mucho este partido, aunque no significa nada para el equipo de los Heat. Los Heat no pueden perder. Ahora, significa mucho para el equipo de los Cavaliers, donde el señor LeBron James está discutiendo para estar en el primer lugar. Y pudiera ser que él sea el que va a eliminar a los Heat esta noche para ir a la postemporada, porque los Heat no pueden perder. Pero la gente dice, este es un juego que los fanáticos están locos porque están partidos. La primera vez vino aquí y ganó, la segunda vez los Marlins ganaron. Quiere decir que si gana ahora, son campeones los Heat contra el equipo de LeBron James.
Imagínate tú. En otros partidos ya comenzó Toronto contra Indiana, también Portland en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington, Boston recibe en casa a los 76ers de Filadelfia, Memphis a las 8 p.m. contra Denver, Minnesota a las 8 p.m. en casa contra Brooklyn, Dallas va a recibir a Oklahoma City Thunder a las 8:30, el Utah Jazz contra Charlotte a las 9 p.m., Sacramento, los Reyes en casa contra los Halcones de Atlanta, y por último, en la hermosa Bahía de San Francisco, los Guerreros de Golden State reciben a los ya eliminados Lakers de Los Ángeles.
Bueno, Pepe, una noticia breve, el equipo de los Marlins hasta el año 2014 viajaba un avión regular, o sea,
comercial.
Sí, un avión comercial. La primera clase era para el dueño, para los ejecutivos y algunos técnicos.
Sí.
Sin embargo, ahora contrataron a un Boeing 767-200 y básicamente todos sus integrantes van a ir como en primera clase, van a tener un salón de masaje y un salón para jugar cartas. ¿Qué te parece? Una mejoría.
Esto es interesante.
A un 70%, sí. Guajirito. Sí.
El Guajiro viajaba en guaguita cuando jugaba pelota y profesional.
En mucho tren.
Y sí, en mucho tren, ¿no? Y sobre todo en esa guaguita, pues esa carretera.
Ahora
de,
hasta el equipo de los Marlins va a estar viajando en primera clase, increíble.
Guajiro, bueno,
una información de un fallecimiento.
Bueno, esta es una noticia triste porque ha fallecido uno de los grandes de la historia del béisbol, Al Rosen, legendario pelotero tercera base de Cleveland, que batió para 336, fue más valioso en el 53. Y la noticia es que cuando Jody Mayo batió 56 hits seguido, el señor Rosen, jugando tercera, le quitó un doble de la línea para que romper la racha que llevaba Jody Mayo de 56 hits. Hasta después de eso, dice Rosen que la bola se le pegó en el guante. Estoy contento de haber participado en esa jugada y he sido administrador del equipo de Cleveland por 20 años. A la edad de 91 años murió Al Rosen, que en paz descanse, y muy íntimo amigo de Mini Miñoso, porque fue su primer jefe en Grandes Ligas. ¿Qué te parece de la calle de esa muerte? Y después de Jody Mayo fallar el 53 de esa jugada, batió, sí, 17 juegos más seguidos Jody Mayo.
Y lamentablemente se fue hace unos días.
Tiene 91 años,
de Cuba, ¿no? Y todos los
pero
tiempos.
Vio bastante, 91 años, más o menos, ¿tú me entiendes?
La misma edad que tenía Mini, más o menos. Sí.
Y fue, participó en la última Serie Mundial del año 54 del equipo de Cleveland. Él estaba en ese equipo. Fue la última vez
que se dio el único juego perfecto.
Música, maestro. Así es, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
El Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
De Moa, en Holguín.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Edemio Navas,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.